Y ya lo habíamos anunciado en la apertura de nuestro programa en el día de hoy. Nos había prometido, ¿no?, venir aquí a los estudios de la radio, y ha cumplido. Justamente estamos en la mesa de trabajo con el escritor de Puerto Iguazú, Marcelo Moreira. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por haber venido. ¿Cómo te va?
Buen día. Bien, no estoy porque obviamente esta situación me ha generado una serie de cosas que nunca he sentido en mi vida. Siento miedo porque tengo hijos, tengo nietos, tengo un entorno familiar importante, tengo un entorno social importante, y cuando la gente comienza a batir las alas del odio, uno no sabe en qué puede terminar. Yo de la justicia no tengo miedo porque soy un ciudadano inocente y libre de cualquier cosa. Y si alguien tiene algo en contra, y ya sabe cuáles son los caminos, pero no puede hacer lo mismo que repudia, que es condenar socialmente a alguien en la medida o la forma que fuere.
Bueno, nosotros estuvimos dialogando en el comienzo de semana justamente con Aníbal Silvero. Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y Misiones, ¿no?, filial Misiones, uh-huh, ADEM. Bueno, hablando de este tema, después de que has ganado este premio, Andresito, como otros tantos escritores en la provincia de Misiones, en una situación en la cual uno de los integrantes de la SADEM, Camogli, el escritor Camogli, renuncia, ¿no? ¿Por qué denuncia que estarías en una lista? Ya lo hemos hablado aquí al aire. También la renuncia del tesorero, otro escritor Parodi. Obviamente que esto llega hacia vos, te lo comunican, ¿no?, personalmente. ¿Cómo tomaste esta
situación? Estoy en permanente contacto con Silvero.
Sí.
Y al principio, en el primer día, yo estuve a punto de cometer un error importante. Tres veces en el día yo le ofrecí mi renuncia.
Ajá.
Al principio, cuando yo no tenía abogado.
Sí, después que ya ganaste el premio, porque
claro,
ahí surge todo, ¿no?
Claro,
después de ganar el premio.
Claro, esto es lo que nadie analiza. Es decir, si este señor, funcionario del Estado, pagado por el Estado para tareas específicas, al igual que la ministra, funcionaria del Estado, pagada por para determinadas tareas, y están haciendo una persecución político-ideológico, no creo que estén pagados para eso. Bueno, entonces el problema surge a las pocas horas de haber yo recibido el premio. Y nadie apunta hacia ese lugar. El licenciado Camogli escribió un libro sobre Andresito.
Uh-huh.
Entonces es medio extraño que él haya escrito un supuesto libro importante, digo supuesto porque yo no leí, yo no puedo juzgar su calidad literaria. Pero él no recibe el premio Andresito. Y parece que es eso lo que le enoja. Después, como dicen algunos niños por acá, el resto es guara. Él se enojó a la tarde, a la misma tarde que yo recibí el premio, él hace toda esa presentación. Si él ya tenía, como dice, del 2013, cuando tuve que renunciar a un premio provincial, también de los derechos humanos que hicieron, pero como yo soy, como digo, un ciudadano inocente que no ha hecho nada.
¿Por qué renunciaste?
Nada de nada. Porque me llamó a las 11:30 de la noche Aníbal Silvero y me dice, mira, acabas de ganar el segundo premio provincial, era por el aniversario del golpe.
Ajá.
Y yo escribí un poema que yo considero un poemazo. Gané el segundo premio. Y me despierta muy nervioso a las 11:30 de la noche y me dice, mira, ganaste el segundo premio, pero la gente acá de los derechos humanos te va a escrachar cuando vengas a buscar el premio. Entonces yo, entre dormido y qué sé yo, no lo pensé. Le digo, Aníbal, por favor, no te das problema. Sacame el mal premio, le digo. Listo, olvídate el tema, ya está. Le digo, estaba durmiendo, le digo, así que olvídate el mal premio. O sea, no es cierto que Camogli dice que me sacaron. Yo renuncié al premio. No
¿En
me
el 2013?
Sacaron, en el 2013.
Uh-huh. ¿Y por qué te iban a escrachar? ¿Por
dice,
ese mismo tema?
Claro, por ese mismo tema. Entonces, lo que pareciera ser que lo que me está vedado es ganar premios. Mientras yo no gano premios, está todo bien. Ah. Puedo estar en la lista que quiera, de los nazis, de los tupamaros, de los astronautas, de los marcianos. Mientras no gane premio. Entonces, ahora hizo esto, y está raro que está silencioso Camogli en estos últimos días. Ojalá
lo hemos llamado, Mensaje,
Camogli,
WhatsApp, nos dice que no.
Y la ministra están en silencio. Entonces, me pregunto, ¿no será que el ingeniero Rovira se enteró de este bolonqui y le preguntó qué diablo están haciendo? Porque en definitiva, ellos están objetando algo que hizo la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, que dice, otorga este certificado de honor por su extensa labor literaria engrandeciendo y exaltando los dones de la cultura de la provincia y la región. Uh-huh. Y estos dos funcionarios de ese mismo gobierno, por elevación, están cuestionando la Cámara de Representantes. Uh-huh. Entonces, alguien de ahí, como el presidente de la Cámara, tendrá que algo para decir. Y yo espero que lo diga. Si me quieren sacar el premio, no me lo van a sacar por teléfono. Va a tener que hacer un acto administrativo y después saldremos en todos los medios ya del mundo. Porque yo hasta ahora hay algo que no usé, que es la prensa internacional que tengo a los distintos países donde fui, que me he ido a Europa, a Estados Unidos, a Centroamérica, a Latinoamérica. Yo no recurrí a ninguno de ellos para pedir la solidaridad, porque yo no tengo que demostrar mi inocencia.
Marcelo, también, bueno, veíamos la información ayer que ahora la SADEM quiere, bueno, dar como premio observado el premio que te han otorgado. Sí. Nos decía que iba a llamar a una asamblea, nos dijo aquí al aire, ¿no?, para que los propios socios decidan, ¿no?, si se te otorgara el premio o no, si estás todavía en la SADEM o no. ¿Cómo lo tomaste?
¿Cómo la SADEM va a objetar un premio que dio la Cámara de Representantes? Uh-huh. Ese es el primer error legal de Silvero. Y yo te decía que al principio, cuando yo no tenía abogado, porque al principio yo no tenía abogado, claro, estuve con mucho miedo, lo confieso públicamente, y cualquiera tendría mi lugar. Si vos empezás a escuchar las manifestaciones de odio y un tipo que llegó a decir, debajo de uno de los comentarios, que este tipo lo que tiene que hacer por mí es pegarse un tiro.
¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo al aire?
En el Facebook.
Ah.
Traducido. Si yo pudiera matarlo, lo mato.
Digo, eso dijo de vos, sí, hacia dijo, vos.
Sí, sí, una persona. Uh-huh. Entonces digo, miércoles, con ese nivel de odio me entró a el miedo, obviamente, yo soy ser humano. Uh-huh. Ahora resulta que en estos últimos días, sábado, viernes, domingo y lunes, me empezó a presionar Silvero para que renuncie a las dos cosas. Que renuncie a la SADEM para calmar las aguas con esta gente que fue afectada por la dictadura, los siete que han renunciado, menos Camogli. Camogli es solo un hablador, pero los demás sí fueron afectados.
Como Parodi, ¿no? Creo que
como
un familiar.
Parodi, lo mataron a un familiar y él inclusive fue torturado. Pero ¿yo qué culpa tengo? Yo me solidarizo totalmente con esas siete personas, pero yo estoy seguro que si ellos me conocieran, no renunciarían ni harían las declaraciones que hicieron, pero indudablemente están coaccionados por dos funcionarios del Estado, porque si sale una ministra de Derechos Humanos a decir lo que está diciendo, uh-huh, entonces miércoles, digo, cualquiera se asustaría, dice, pues, ¿ante quién estamos? Lo que no hay hasta ahora es prueba ni mención alguna de algún delito que yo haya cometido. Entonces, si no hay, es porque no hay. No inventemos.
Marcelo, ¿de dónde nace esta lista? Esta lista en la cual, bueno, figuran más de 5.000 personas. Yo te preguntaba en un momento por WhatsApp, ¿cuántos años tenías? ¿En qué año naciste? ¿Cuántos años tenías en ese momento también? Y bueno, vos me dabas la información.
Sí, yo tenía 17 años, estaba en el secundario, yo comía tierra todavía a esa altura de mi vida.
Uh-huh. ¿Cómo apareces en esa lista?
Y bueno, que lo expliquen los que mencionan la lista. Uh-huh. Ellos tienen que dar una explicación, porque indudablemente no creo que exista una fuerza armada del mundo que le venda a sus agentes, ya sean visibles o invisibles. Entonces esto se puede presumir que es el robo de una lista. Uh-huh. Y una lista mezclada donde no hubo tiempo realmente de desclasificar. Porque una lista no significa desclasificar. Fíjense el diccionario lo que dice desclasificar. Tiene que ser un montón de datos más donde tendrían que estar también las víctimas de los nombres que figuran ahí. Y de eso no hay nada. Uh-huh. Entonces, esa lista, ningún periodista puede decir que hizo un gran descubrimiento. Porque hace desde el 2010 está en internet. Un N3año clica a Google y encuentra la lista. No necesita un periodista para eso. Entonces, un periodista amigo dijo, la primera vez que se mencionó acá, che, déjense de joder, acá la noticia sería encontrar una víctima de Moreira, no que esté en la lista, una lista que está hace años dando vuelta.
¿Trabajaste en algún momento en alguna fuerza en esos años? ¿En una fuerza de seguridad? No sé, ejército, fuerza armada, prefectura, no sé, parques nacionales.
Bueno, sobre eso quería decirte lo siguiente. el artículo 19 de la Constitución dice que yo no tengo por qué hablar, si no quiero, de mis actividades privadas. Uh-huh. Acá se está juzgando mi actividad pública, supuestamente por una cosa que yo he cometido.
Bueno, pero hay muchísima gente que trabajó, que,
sí, claro,
que bueno, vivió años y trabajando,
y la mitad
en la fuerza.
De los habitantes de Iguazú, sí, en este momento debe ser de una fuerza.
Lo sé muy bien.
Por cuestiones geopolíticas. Uh-huh. Así que no me voy a referir al tema, porque lo único que insisto, yo soy inocente. Si alguien tiene una opinión en contrario, y bueno, tiene todo el derecho del mundo de transformarse en querellante y aportar para esta causa y transformarse en héroe por descubrir un tipo que estaba en la vidriera por años y cada vez más envidrierado, porque la verdad es esa, cada vez estoy más en la vidriera y cuando sepan lo que se viene voy a estar más en la vidriera todavía, que por ahora no lo voy a contar, pues es algo muy lindo para Iguazú. Lo que molesta es eso. Ahora tienen que sostenerlo como sea. No quiere quedar en evidencia. En realidad es patética la actitud que tomó Camogli, porque cualquiera, con cualquier misionero tiene una conclusión más práctica de esto. No le va a buscar ninguno, va a decir, ah, está pichado el gorrito. Y es lo que dicen.
Bueno.
No sacó el premio sobre el cual él escribió un libro, y no sé por qué no le dieron el premio. Pregúntenle a los que le dieron el premio. No le dieron el premio, yo no sé responder eso. Pero lo que digo, no se puede dañar la moral de una persona gratuitamente. Eso no se puede hacer. Entonces, ahí sí hay una figura penal que se llama calumnias e injurias. Y todos los que han participado de las calumnias e injurias, dañado mi moral, afecta a mi familia, afecta a mi salud, la salud de mi familia, la salud de mi entorno, la salud mental de todos nosotros. Porque uno no puede permanecer normal después de esta gravedad de acusaciones donde han usado la palabra genocida, nazi, otro que dijo que quiere que yo me pegue un tiro. ¿Dónde estamos? Estamos en democracia. Tienen todas las herramientas con lujo de detalles para hacer la denuncia pertinente. Y los que están en posadas, que son los calumniadores, digamos, ni siquiera tienen que pagar remis para ir a un juzgado, caminando nomás, 2 o 3 cuadras y tienen un juzgado acá, un juzgado allá, tienen poder judicial, muevan el esqueleto, viejo, basta de mover la lengua, vayan a un juzgado a hacer la denuncia.
Bueno, nosotros obviamente estábamos acá, intentamos dialogar tanto con un lado, con el otro. Vos nos decías que bueno, ya ibas a estar haciendo tu presentación en la justicia, lo has hecho, lo dijiste en la apertura, ¿no?
Pero te quiero decir una palabra que engloba cómo me siento. Uh-huh. Dije, son 2 funcionarios del gobierno que por elevación están objetando lo que hizo la Cámara de Representantes presidida por el ingeniero Rovira, que todavía no se ha manifestado, y yo ruego que se manifieste.
Sí, veo algunos titulares en donde la propia ministra, ¿no?, Marquesini, ministra de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, ha dicho, ¿no?, que la causa, en el hecho en el cual que Moreira no figura en una causa, no lo exime de su condición de buchón, porque bueno, ellos a esto, ¿no?, se abocan. Vos obviamente nos decís que ya está todo en la justicia, pero bueno, ¿quién te quita todo lo que has pasado, ¿no?, en estas 2 semanas?
Yo soy un perseguido político. La conclusión es esa. Soy un perseguido político en democracia por 2 funcionarios de un gobierno democrático, que son Camogli y Marchesini. Y tendré, no sé quién se va a hacer cargo de esto, pero son 2 funcionarios en actividad que son de un gobierno democrático que están proponiendo actitudes antidemocráticas, como sacarme no solo este premio, sacarme todos los premios, dijo la ministra Marchesini, todos los premios que he recibido. Entonces, me están haciendo una condena social totalmente de propia de las dictaduras que ellos mismos están criticando. Y creo que se equivocaron de camino. Entonces ahora cuando yo gane el juicio, porque yo lo voy a ganar, porque soy una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo voy a ganar el juicio y me pregunto, no sé cuánto dinero voy a ganar. Espero que mucho. La verdad que sí, porque soy un laburante y necesito dinero. Necesito publicar mis libros, necesito comprar pintura, necesito un montón de cosas. Ahora, ¿qué hacemos con las plumas desparramadas de mi honor?
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué relación has tenido con Esteban Makovsky? Obviamente que lo recordás.
Esteban Makovsky está en mi libro Un son para Yolanda. Hice una cosa que ningún novelista hace. Yo imprimí la parte de Makovsky y fui, le cité mi casa, le mostré lo que escribí. Y él no solo aceptó lo que estaba escrito, sino que me corrigió y enriqueció. Realmente lo que Makovsky cuenta en mi novela, en una parte de mi novela, digo, el miércoles, hay que sobrevivir a eso, las cosas terribles que pasó con la dictadura de Paraguay.
Exacto, él fue detenido en Paraguay.
Claro, a él lo detuvieron con trampa, con Rolly, exacto, cuando cruzaron allá. Y bueno, y Makovsky tuvo la generosidad de autorizarme y de enriquecer lo que yo tenía. Y está publicado, está en mi novela. Si yo tuviera no tuviera afinidad con los derechos humanos o con la humanidad o con el humanismo, que es para los cuales trabajamos los escritores y los artistas plásticos en general, trabajamos por la paz, por la libertad, por los derechos humanos. Pero yo también tengo derechos humanos y están afectando mis derechos humanos. ¿Dónde están mis derechos humanos? Acusarme sin prueba, condenarme dentro de un marco democrático, es absurdo. Con Makovsky, inclusive, le llegué a corregir su libro, sus primeras páginas del libro que él publicó, los corregí en mi casa, porque teníamos una relación seguida. Él fue uno de los que estampó su mano en mi museo taller de manos estampadas, donde tengo manos de 12 países, más de 130 personajes de la cultura. Está Makovsky ahí, tengo fotos con él en mi taller, que las fotos no se pueden inventar. Después en El Dorado le agarraban algunos con problemas ideológicos y le querían dar vuelta a Makovsky en mi contra. Entonces, eso también sé que ha pasado.
Ajá, o sea que ya...
Pero con Makovsky nunca hubo problema.
¿Le pediste perdón alguna vez por lo que hiciste?
¿Perdón por qué?
¿Por qué? Exactamente.
¿Perdón por qué? Porque alguien dijo, alguien inventó que yo le pedí perdón a Makovsky. ¿Perdón por qué?
¿De dónde nace esto?
No sé. ¿Perdón por qué si yo no hice nada? Y menos a Makovsky. Y además Makovsky no fue problema con la dictadura argentina.
En Paraguay.
Fue con la dictadura paraguaya.
Fue engañado, ¿no? Hacer un trabajo.
Claro, le engañaron y gracias a Dios no le mataron ni le mataron al chico, a Rolly, que exacto, en ese momento era chiquito. Pero yo digo, perdón tengo que pedir, ¿por qué? A mí me van a tener que pedir perdón y retractarse en todos los medios que abrieron la bocota. Ahí van a tener que ir a retractarse y pedirme perdón por dañar mi moral, por dañar mi trayectoria, por dañar mi camino de la cultura, que es el único camino que tengo. Y es de lo único que yo sé es del ámbito cultural. Inclusive estuve 2 veces en la terna para subsecretario de Cultura de la provincia. Y yo le dije en privado a un amigo que no es del mismo partido que yo, porque todo el mundo sabe, por más que yo no milite, que soy afiliado a la USR. Tengo mi afiliación del año 83, firmada por Sábato Romano. Yo le dije que no me iban a dar porque yo no tenía militancia política, y menos en el partido gobernante, que está en Misiones hace bastante tiempo. Pero 2 veces yo estuve en la terna para subsecretario de Cultura de la provincia.
Bien, Marcelo, la verdad, agradecerte muchísimo que hayas venido. Insistentemente te llamaba, te mandaba mensajes, me decías, mira, Carmen, ahora todo está en la justicia, pero voy a cumplir, voy a ir. Y como decías vos, después de toda esta situación, en la parte moral más que nada, ¿no? Uno dice un resarcimiento económico, pero nosotros que te conocemos de toda la vida sabemos que, bueno, la situación moral en un momento, ¿no? Con estas declaraciones, con los dichos de la propia ministra, ¿no? De Derechos Humanos de la provincia o de otros escritores o en otros medios también afecta, ¿no? Por momentos, pero me parece que todo lo que has trabajado en Puerto Iguazú, los libros y toda la trayectoria que has tenido, me parece que jamás se va a poder afectar, ¿no? Obviamente que esto surge, hay mucho dolor, pero como decías vos, bueno, todo está en la justicia, ¿no?
Y los instigadores, porque hay instigadores de esto, son personas que no han firmado nada en ningún lugar, pero son de Posadas. Son 2 instigadores de Posada. No han firmado nada y son los que más se molestan por mi trayectoria cultural. Y yo te aseguro, Carmen, te voy a dar 2 datos. Soy el primer novelista misionero, primer escritor misionero en publicar una novela. Uh-huh. Ha habido gente que publicó antes que yo, pero ninguno es misionero.
¿La propia ministra te llamó, de Derechos Humanos, Marquesini? ¿Te llamó,
comunicó? Jamás, no la conozco. Es más, yo no sabía que había Ministerio de Derechos Humanos, perdón, de verdad. Ando poco por los medios, tengo mucho trabajo, tengo que trabajar para sobrevivir. Yo no sabía que había Ministerio de Derechos Humanos. Ahora veo que hay, porque están apareciendo. Está muy bueno que tengamos un Ministerio de Derechos Humanos. Pero lo que les molesta es que soy el escritor misionero más invitado al exterior y el más premiado. Mis viajes al exterior son con mucho esfuerzo. No tengo dinero para viajar al exterior, siempre me voy con apoyo, e inclusive me he ido con apoyo de la provincia al exterior, o con algún empresario de Iguazú, que no voy a nombrar porque algunos empresarios tienen ese grado de humildad de decir, mira, yo te doy, pero vos no me nombres. Porque hacen un gesto de solidaridad. Y bueno, eso es lo que les molesta a ellos. Entonces encontraron la forma para perjudicar todo eso. Y te digo una cosa, ni si me matan van a perjudicar mi trayectoria, porque ahí me van a transformar en mito. Ni si me asesinan lo van a lograr.
Marcelo, gracias por haber venido a la radio. Te agradezco mucho. Vamos a ver qué pasa. Todo está en la justicia. Vamos a ver, la justicia es lenta, ¿no? Tal vez... toda la comunicación, toda la información hoy en día lamentablemente tiene sus cosas malas y buenas, ¿no? Por las redes sociales todo es tan rápido, tanto para calumniar como para informar realmente. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué dice la justicia, ¿no? Vos nos decías que sí, que ya está todo allí. ¿Y qué respuestas te dan, ¿no? Al respecto de este tema, los que te acusaron de esta forma, claro, sin ni siquiera tener la información fidedigna de lo que ha ocurrido.
Totalmente.
Gracias, Marcelo.
No, muchas gracias a usted. La verdad que les agradezco muchísimo.